recreo.
Seguimos en secundario.
Si algo te identifica el cine, en la Argentina es esta canción, esta música, este leitmotiv, porque un viejo programa de televisión, función privada, la usaba, una canción de una película de Fellini. Bueno, un ícono del cine. Tenemos muy poco tiempo para meternos con cuatro músicas, así que vamos derecho, Roberto.
Sí.
Entremos con una.
Hablamos primero de músicos populares que ponen sus canciones en películas, bandas sonoras especialmente hechas.
Preparadas para
canciones
eso.
Canciones de músicos que son importantes, que entran y diegéticamente suenan desde una radio y el personaje baila con ellas. Y ahora tenemos versiones hechas para películas, en este caso de la fabulosa y maravillosa Mía de Javier Van der Kotter.
Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal.
Carlos Casella está cantando esta canción que habla sobre, tal vez el heroísmo tenga que ser colectivo. Habla sobre un hecho real, la aldea Rosa en Ciudad Universitaria, que fue destruida por la policía, y donde la comunidad trans había efectuado lazos de solidaridad. La película habla de muchas cosas, habla de la maternidad, habla de la necesidad de un futuro mejor, habla de ese heroísmo cotidiano que tienen los cartoneros que salen a buscarse el mango en la calle todos los días, bajo lluvia o presión social, y está interpretada por la maravillosa Camila Sosa Villada, por Maite Lanata y por Rodrigo de la Serna.
Y la canción es inquieto, ¿no?
La canción es Samba para
Samba
no morir.
Para morir.
Y la voz es de Carlos Casella, este bellísimo bailarín, cantor y artista, ¿no? La película es del 2011, es nuevo cine argentino, toca temáticas que hubieran sido impensadas antes, incluso en la década del 70, no la mencionamos, pero Mi novia él directamente eludió la utilización de la palabra travesti porque fue censurada, no se podía decir, digamos, hacer referencia a que alguien tuviera otra orientación sexual. Pero por suerte apareció el nuevo cine argentino, aparecieron estas nuevas temáticas, apareció la posibilidad del heroísmo colectivo y también aparecen las músicas, ¿no? Estas músicas, canciones, bandas que trabajan en relación con los directores y que pueden establecer esta pista o ambientación sonora de lo que vino.
Extraordinario. ¿Cómo sigue? Y acá estamos, como dijo Roberto, la creación, ¿no?, de una canción con leitmotiv y todo para una peli.
En la película, incluso en el cine de Ezequiel Acuña, hay escenas donde los actores cantan. Y cantan en vivo, eso sería música diegética. A veces las pistas sonoras se hacen para ambientar, pero esta es la música del nuevo cine argentino. Canciones pop pegadizas, baladas que de alguna manera hacen el clima sonoro y oscilan entre este desencanto y esta posibilidad o necesidad de un futuro.
Sí, escuchemos un poquito más, porque es interesante la experiencia de la música, en este caso en esta peli Nadar Solo.
Por Jaime Sintierra, ¿no?
Que no me
lo escucharon al profe decir varias veces diegético o diegética, ¿no? Que a lo mejor no saben qué es. Es la canción que, o la música, ¿no? Que va distinta a la película, por decirlo de alguna
claro,
manera.
Uno puede construir músicas, especialmente para la película, es la banda de sonido, se hace y se pone arriba de las imágenes, pero también hay músicas que salen desde un aparato reproductor, por ejemplo, claro, una radio, la televisión o alguien que canta en vivo.
Eso es diegético.
Exactamente. En algunas películas de Ezequiel Acuña se utiliza esta técnica donde la actriz, por ejemplo, Aileen Salas, canta directamente en la película, entonces ella emite la música. Aunque podría ser como la música de Kauderer, ¿no? O como la música de Iván Wisogrod, que es un gran compositor argentino que creó bandas sonoras increíbles, ¿no? Para el fútbol o yo, de la película de Carnevale con Suárez y Díaz, o La Reconstrucción, otro film fabuloso de Taratuto con Diego Peretti y Alfredo Casero. Wisogrod hizo la banda sonora de un film fabuloso con el cual vamos a cerrar el día de hoy este recorrido musical sonoro por el cine argentino de los 70 y el nuevo cine argentino, que es un director ya que había empezado los 60, pero que de alguna manera es más joven que todos.
Es el más joven y quedará para siempre como el que tuvo ideas de vanguardia aún siendo un hombre mayor.
Y para cerrar sus films, hizo una película llamada Aniceto, reversionando un material anterior de él y de su hermano, que trata sobre un héroe que en realidad pierde las cosas, pierde el amor, pierde la vida, pero de alguna manera queda flotando esa necesidad y esas ganas de poder ser mejores, aunque todo se haya perdido.
Aunque esté todo para atrás, sí, siempre se puede ser mejor.
En la película es Hernán Piquín, Aniceto, y también trabajan Natalia Pelayo y Alejandra Baldoni con la música Iván Wisogrod. Es una película hecha en decorados, o sea, se construyeron especialmente y la iluminación es increíble. Recomiendo ver Aniceto, sí, es una obra maestra. Después vamos a dar recomendaciones para las plataformas Cinear y Contar, pero presten atención porque pronto va a amanecer.
Está por amanecer.
Dígame, usted no se calla nunca.
¿Por?
No para de hablar.
Es que estoy contenta. No me quiero dormir.
Brota una lágrima en tus ojos y ciega el brillo de la bala que atraviesa un corazón. Sin más latidos que el de su época más pura, recostada en la penumbra de un adiós que no avisó. Canción de juventud y de amargura, dile a la niebla gris de la ciudad que mi desolación hoy se desnuda, llorando en vano su ración de soledad. Solo un eco de arlequines se abre paso al otro lado de esta atmósfera sin sol, y en el boreal azul de las estrellas acaricio tu silueta en un de juventud, claro de luna, sobre las hojas del otoño que
se... Hay una sensación alrededor de la canción y de la música de Iván de emoción. Es una emoción que está cantada, ¿no? Y hecha música.
Y en este caso es una canción de Nico Fabio que articula esta banda sonora de Wiso Grotti y la termina de una manera que es demoledora. Es como un puñal al corazón. Morimos ahí con Aniceto contra el paredón y pensando que alguna vez esto deberá ser mejor.
Bueno, Roberto nos trajo superhéroes. Roberto Camarra, el profe de arte, arte visual, como me gusta decir a mí. ¿Qué tiene que ver con los superhéroes o héroes o personajes de la historia a través del cine? Ahora, también hay otros superhéroes. Si nos imaginamos que Juan Moreira fue un superhéroe de la Pampa Húmeda, tendría otros poderes, qué sé yo, la daga mortal, no sé, ¿no? Me imagino. Ahora, ¿qué pasa con los superhéroes cuando vienen, emana una mitología humana desde Grecia y Roma a la fecha con apariciones en Marvel y DC? Con gente, con hombres que son de hierro, como Iron Man o Superman o el Hombre Araña. Está Juan Martín Girard del otro lado, que es nuestro filósofo de cabecera, para hablar de estos temas. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Y hay un poco de eso, ¿no? De que hay héroes o superhéroes que son vernáculos, pero están estos que son universales, digamos.
Tal cual. Hay una construcción... como mundial, ¿no es cierto?, de los superhéroes y de esta figura de un hombre que tiene poderes que lo distinguen, ¿sí?, del común de los mortales.
Claro. Ahora esto, digo, yo me hago preguntas y me contesta la filosofía. La Dale. Mitología griega ya tenía superhéroes.
Sí, bueno, a la hora de pensar la figura del superhéroe contemporáneo, sí, si bien es algo que es muy propio del siglo XX, y vamos a ver que es importante el contexto en el que surgen, ¿sí? Digo, los superhéroes surgen en la década del 30, más o menos del siglo XX, y no es casual. En un mundo que está en crisis, que no tiene grandes relatos esperanzadores, bueno, surge intencionadamente la figura del superhéroe como esta figura que le da sentido a cierta escala de valores, a cierto estilo de vida, y en eso es una continuidad que se va dando a lo largo de la historia, pero sobre todo en la mitología griega y en la mitología romana. Por algo también muchos de los héroes que van a ir haciendo aparecer Marvel y DC, que son como las dos grandes empresas de cómics, tienen que ver con la mitología. Digo, aparece Thor, por ejemplo, como un personaje, uno de los más importantes de los Vengadores. O sea, va tomando...
Sí, o Aquaman, que prácticamente es Neptuno o Poseidón, ¿no?
Tal cual. Sí, bueno, eso, digo, vive en la Atlántida, o sea, con esta cosa mitológica que se va recuperando. Digo, y hay, así como en Grecia había una... como tuve una pedagogía, una forma de educación a partir de la figura del héroe, bueno, es lo que se va a tratar de recuperar. Sí, en este siglo XX, y bueno, y en el XXI, lo que vamos de XXI, como propuesta de formas de vida, de formas de plantear desde la ficción debates que están muy cercanos a la vida cotidiana,
Juan,
a la vida real.
Juan, ¿y por qué es necesario el superhéroe? Cuando sabemos que no existe, ¿no? Por más que intentemos, por ahora no existe el superhéroe.
Bueno, mira, en esto de si existe o no existe, o si es posible o no, digo, está bueno ver que hay distintos tipos de superhéroes y vamos a ver que hay algunos que predominan, ¿sí?, en cada uno de los momentos. Digo, hay algunos que tienen más que ver con este contexto en el que surgen y otros que son como mucho más actuales, digo, en el fanatismo que despiertan y demás. Digo, por un lado tenemos estos superhéroes que son más sobrenaturales, ¿sí? Que vos decís, no van a existir, digo, Thor no va a existir nunca, Aquaman no va a existir nunca. Ahora, digo, tenemos otros que son extraterrestres, digo, como Superman, y vos decís, bueno, ahí entra, qué sé yo, hay vida extraterrestre, no, digo, como también suena bastante lejano. Pero después tenés otros que son bastante más posibles, por lo menos desde su origen, que tienen que ver con la evolución genética, digo, la idea de los mutantes, ¿sí?, de X-Men, o Iron Man. Digo, Iron Man es un tipo común y corriente. De hecho, se juega permanentemente en las películas con esto.
Bueno, y Batman también es un millonario que...
Y Batman también. Es un millonario, es un ser humano común y corriente que entrena, nada, que tiene una vida que le permite tener fuerza, habilidad, agilidad, pero que además se tiene vale plata. Solamente
y
de
tiene plata.
Artilugios tecnológicos.
Con mucha
en ese
plata.
Sentido, y mucha plata. Eso es fundamental para ser superhéroe, parece, por lo menos, digo, de esos que tienen como un trasfondo más científico, más tecnológico. Y si nos fijamos en un mundo más polarizado, más, digo, esto, en el contexto de, no sé, de la Guerra Fría, por ejemplo, el superhéroe es, el ícono de los superhéroes es Superman, que es la representación de todo lo bueno y que siempre se enfrenta a estos malos absolutamente malos y nefastos y que lo único que quieren es la destrucción total. Pero hoy, ¿cuál es? Hoy tiene mucho más peso otro superhéroe. Yo digo, hoy Superman, por ejemplo, no tiene una serie propia, ¿no? Digo, desde qué cosas se van consumiendo, ¿sí? Culturalmente, aparece Batman con mucha más fuerza. Y si uno analiza a Batman, es un personaje mucho más gris, moralmente hablando.
Pero yo pensaba, Juan, con respecto a esta idea de lo que es lo paria o lo marginado, los X-Men, y también con la idea del cine argentino, ese tipo de nuevos seres que de alguna forma aparecen, pero que son corridos de la centralidad, cómo se plantea en esta serie de mutantes, ¿no? En algún caso todos seremos mutantes en el futuro, calculo.
Claro.
Tal cual, digo, y hay detrás de esta ficción del héroe que es un marginal, en el fondo, digo, y toda la trama que hay en los X-Men, hay un montón de planteos que suenan muy, a ver, como muy reales, ¿sí? Digo, esto, en un momento en la trama de X-Men, por ejemplo, se plantea la necesidad de generar un registro donde se anoten todos aquellos que son distintos, como para poder tenerlos controlados. Y ahí se arma un debate interesantísimo, digo, a ver, saquémosle lo mutante, ¿no? Digo, nos remite a las etapas más siniestras de la historia del mundo,
claro,
hacer un
claro.
registro de gente que piensa o vive o hace las cosas diferentes para poder controlarlo.
Juan, y si hacemos un abanico así de posibilidades de Superman, Batman y X-Men a Hijitus Super Hijitus, el Eternauta, Y Patoruzú, ¿no? Porque son los nuestros, digamos, de alguna manera.
Claro.
¿Qué pasa ahí? ¿Los nuestros qué representan?
Mira, a ver, cada pueblo le va a ir dando, cada cultura, le va a ir dando su idiosincrasia a los héroes, ¿sí? O a los superhéroes. Acá, yo lo pensaba desde que empecé a armar este programa, digo, a ver, bueno, en realidad, superhéroes, tenemos a Hijitus, ¿sí? Que es más infantil y que representa por ahí estas cosas como más de los valores más puros, ¿no?
Claro.
Los otros son héroes, digo, y en eso incluso no llegan a la categoría de superhéroes.
No, el Eternauta no, obviamente. Es un héroe, es un buscador de justicia, si querés, de alguna manera.
Tal cual. Son más, digo, el Eternauta va más por el lado, si querés, de un justiciero.
Un justiciero.
Y Patoruzú es un héroe, pero no es un héroe con esta cualidad así como más sobrenatural que lo separa de alguna manera.
Bueno,
esperá,
el poncho le frena la bala, eso sí.
Algún punto de fantasía, ¿eh?
El poncho, y después ser como es el tío de ¿cómo es? Es el tío de Isidoro, ¿no?
De Isidoro.
Eso habla de cierta heroicidad también, porque
claro.
Hay que ser tío de ese pibe, ¿no?
No deja de ser la figura del héroe, ¿sí? Digo, esto que tiene la figura incluso clásica del héroe, digo, no vamos hasta, no sé, Aquiles, Ulises, esta
claro.
cosa como hasta trágica, ¿no? Digo, tener que ir resolviendo, luchando contra males, y acá también hay otra clave para pensar el mundo de los superhéroes, luchando contra males que nunca se terminan.
Claro.
Como uno dice... Estos tipos superpoderosos en algún momento deberían poder liquidar el mal. Digo, ya está, que no vengan más villanos. Que no. Y de alguna manera, en la lógica moral en la que se presentan, y esto está bueno poder pensarlo desde la filosofía, parece que el mal y el bien se necesitan mutuamente, porque donde deja de estar uno, pierde sentido el otro.
Claro.
O sea, no hay... Una pregunta digo, permanente es, si Batman en algún momento llegó a asesinar, ¿por qué no se saca de encima al Guasón?
Sí, sería
o
como la...
Superman no lo liquida Luthor de rápido y bueno, ya está, terminamos.
Y yo te hago la mirada contrahegemónica. ¿Por qué los villanos no matan definitivamente a los superhéroes y se acaba la historia también?
Tal cual. Bueno, ahí en esa lógica, digo, es como esta cuestión, digo, de la filosofía sería como medio maniquea, ¿no? De dos principios, el bien y el mal, que siempre tienen que coexistir, porque son como, a ver, el yin y el yang, ¿no? Claro. Dos dimensiones que se complementan y se necesitan.
En cine, por ejemplo, se dice que si la película de superhéroes tiene un villano flojo, está mal hecha.
Claro, bueno, a los fanáticos de los cómics, yo me reconozco, de las películas de superhéroes, no hay nada peor para una película así que un villano malo, un villano insulso, que vos decís, no le puede hacer...
No sirve ni para malo.
Porque no le hace contrapeso a tanto exceso de poder que tiene el superhéroe. Entonces, bueno, de hecho hay en la serie, por ejemplo, de Arrow, una de las sí, últimas, justamente se le cuestiona eso a Arrow, la gente de la ciudad. Hasta que él no llegó, no había supervillanos. O sea, había corrupción, había problema de hambre, problema de vivienda, pero no había supervillanos. Entonces, Arrow llega de alguna manera a resolver eso y empiezan a aparecer todos los malos con superpoderes. Y el reclamo es, dale, que eso también es algo que está bueno analizar de los superhéroes. Se cuestionan estas maldades extras, poderosas, pero no se cuestiona como el status quo de la sociedad actual.
Claro.
No se cuestiona nunca el funcionamiento del sistema capitalista, democrático. Sí, digo, como, a ver, los valores por excelencia del superhéroe son la libertad y la democracia. Y sí, después viene todo lo demás. El cuidado del planeta, el cuidado del universo, el cuidado de los otros. Pero primero libertad y democracia. Y eso le habilita incluso al superhéroe a hacer cosas moralmente dudosas desde otra escala.
Sí, para ir redondeando, porque la verdad que es un tema con el cual podríamos estar hablando toda la tarde, hay entonces de alguna manera una suerte de equilibrio moral entre el bien y el mal, los superhéroes y los villanos.
Tal cual.
Como un ecosistema, si querés, de buenos y malos, que no son más que la metáfora de lo que es la vida misma.
Claro, y donde si la bondad viene de la mano de la libertad, esa bondad tiene siempre el germen del mal. Digo, porque si vos sos libre de hacer las cosas bien y las cosas mal. O sea, tus poderes los podés usar para beneficio, para bien común o propio.
Sí, ahí aparecen las teorías de los ángeles caídos, ¿no? Que son, claro, los que se pasan de bando, digamos.
Tal cual. Pero bueno, podemos seguir pensando.
Sí. Yo digo, por ahí, para quedarnos con esta reflexión, ¿no? Se usa también muchas veces esto como para decir, bueno, pero en la vida real hay otros héroes. En realidad esos no son héroes tampoco, son humanos que hacen que se inclinan a hacer cosas, y así como bien decís, está en el germen del bien, está el mal y viceversa, ¿no? Es una condición humana en definitiva.
Claro, podríamos pensar, digo, si no es más interesante, incluso pensar la heroicidad desde otro lugar menos idealizado que en un cómic o en estas figuras tan poderosas. Digo, si no es preferible tener un Patoruzú que con todos sus limitaciones de ser simplemente un ser humano va luchando por el bien y la justicia, que ser un Superman.
Es buenísimo. Juan Martín Girard, nuestro profe de filo. Gracias, Juan. Estamos
Gracias
en contacto siempre. Bueno, Roberto, se acabó.
¿Puedo mandarte dos recomendaciones?
Por favor.
Para las plataformas Cinear y Contar.
Dale.
En Cinear, Señales de Humo, que es de Luis Sampieri, que trata sobre un guardaparques que tiene que resolver la caída de la conectividad de Internet, porque se cae a 4.000 metros de altura para una comunidad indígena.
Ah, te puedo creer.
Y en Contar, la plataforma Contar, son gratuitas, así que los chicos instamos a que se metan y vean este material argentino, El Futuro es Nuestro, sobre la historia de los estudiantes del Nacional Buenos Aires.
Nos vamos con una canción, se llama La Niebla la canción. Es de Shalman y los Hombres en Llamas, ¿no?
Sí, de la película La Araña Vampiro de
Gabriel
Medina. ¡Peliculón!
Sí. ¡Peliculón!
Porque hoy estuvimos hablando de superhéroes,
claro,
¿no?
Exactamente.
Y tal vez la historia que interpreta Martín Pirojansky junto con Aguada, Cézanne y otros grandes actores es la historia de un adolescente que en algún momento tiene mucho, mucho miedo, y no hay mayor valor para ser superhéroe que enfrentar los miedos y atravesarlos.
Actuación de Lin Sala también en la peli. Chau, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Es así. Esto es Radio Escuela. Chao.
ya pasó, puedo volver a...
Tanto mal, Joaquín.